Crónica Negra. Expediente 62289, Johnstown, el templo del pueblo.
Él decía ser el único dios sobre la tierra, aunque en realidad no era más que un fundamentalista, un hombre con enormes ansias de poder. Jim Jones, ese era su nombre, decía ser un visionario y con ese pretexto creó su propia iglesia, el germen de una poderosa secta llamada el Templo del Pueblo.
La gente dice que me entiende, pero miente. La gente miente. ¿Qué puedo hacer yo con los mentirosos?
Durante años, Jim Jones usó una palabrería para captar adeptos a la causa, y fue así como poco a poco fue ganando un poder inusitado. Cualquier afirmación que él hiciera, por delirante que fuese, era tomada por sus fieles como si de un versículo de la Biblia se tratara. Para ellos, la palabra de Jim Jones era equiparable a la palabra de Dios. Por eso, ninguno de los seguidores de aquella secta apocalíptica dudó en acceder al llamamiento de su líder.
Lo que me atraía era que se trataba de una congregación multirracial. Jones y su mujer tenían 8 hijos de diferentes razas. Parecía realmente una gran familia.
Debían trasladarse a un lugar seguro si no querían ser arrasados por la inminente guerra nuclear a la que, según Jim Jones, estaban abocados en Estados Unidos. Ese supuesto lugar seguro se encontraba en un recóndito punto de la costa norte de América del Sur, en la República de Guyana. Allí establecería su centro de mando el Templo del Pueblo, y allí se creó Johnstown, el pueblo de Jones, donde se congregaron centenares de seguidores del movimiento que donaron todo su dinero y sus propiedades.
Tenías que donar todo tu dinero a la congregación.
Se quedaban con todo tu dinero y tú te quedabas sin nada. Así no podías echarte atrás.
En aquella granja de 140 hectáreas, Jim Jones prometía a sus fieles encontrar un paraíso. Cegados por la confianza en su guía espiritual, no podían imaginar que lo que allí les esperaba era algo más parecido al infierno. Casi 1000 adeptos a la causa se instalaron en Johnstown y lo hicieron para trabajar criando animales y arando la tierra durante 12 horas al día, sin descanso y bajo una abrasadora temperatura que llegaba a rozar los 40 grados. A cambio, apenas algo de comida, un poco de arroz y legumbres. Nadie podía cuestionar ni una palabra de Jim Jones, y quien lo hiciera se arriesgaba a un severo castigo. En los alrededores de aquella granja, custodiada por hombres armados, se escuchaban todo tipo de historias. Los vecinos murmuraban sobre las palizas que sufrían los miembros de la secta, cómo algunos niños eran electrocutados, otros lanzados a un pozo en mitad de la noche como castigo. Rumores que las autoridades nunca pudieron confirmar, porque traspasar las puertas de aquella comunidad era una misión imposible. Presos del pánico por las torturas a las que eran sometidos, algunos seguidores del Templo del Pueblo consiguieron huir de Johnstown y revelar lo que ocurría en aquel macabro lugar.
Marchaos y dejadnos vivir. No molestamos a nadie. El que quiera marcharse puede hacerlo.
Un congresista norteamericano decidió visitar el lugar para averiguar qué había de cierto en aquellas afirmaciones. Cuando descubrió las aberraciones que allí se cometían, quiso marcharse para denunciarlo. Pero tanto él como algunos de sus hombres fueron tiroteados hasta la muerte. Aquel solo sería el inicio de la masacre. Ya no había marcha atrás.
He perdido el interés por el mundo. Solo quiero llegar cuanto antes al final. Un glorioso triunfo.
Jim Jones no estaba dispuesto a ser arrestado y juzgado por sus crímenes. Por eso tomó una decisión. Tenía solo unas horas para organizar un suicidio colectivo. La fecha elegida, 18 de noviembre de 1978. Consciente del control mental que ejercía sobre sus fieles, los reunió para decirles que la sociedad había sido destruida, que no merecía la pena seguir viviendo, pero que no había nada que temer, que la recompensa estaba cerca porque se reencarnarían y se reencontrarían en otra vida. Nadie puso en duda la palabra del líder, así que ingirieron con gusto un cóctel mortal, zumo de uva mezclado con cianuro y valium.
Tomad la poción como hacían en la antigua Grecia y marchaos tranquilos, porque esto no es un suicidio, es un acto revolucionario. Si no podemos vivir en paz, habremos de morir en paz.
La bebida tardaría en hacer efecto, por eso los gritos comenzaron a traspasar los muros de aquel fortín. Los fieles del templo del pueblo se retorcían entre horribles dolores y convulsiones. Poco a poco, los cuerpos de más de 900 personas fueron cayendo sobre aquella pradera tropical, convirtiendo Johnstown en un terreno sembrado de muerte. Contemplando satisfecho la escena estaba Jim Jones, gritando a sus seguidores que debían morir con dignidad.
Morir con dignidad. Entregad vuestra vida con dignidad. Y no os vayáis llorando y agonizando. Haced callar a esos histéricos. Esta no es manera de morir para gente que se hace llamar socialista o comunista.
Cuando el silencio se apoderó de aquel lugar, el fundador del Templo del Pueblo empuñó una pistola y escribió su final disparándose un tiro en la cabeza. Así acababa el mayor suicidio colectivo de la historia.
Para conocer el origen de esta secta y la trayectoria de su líder, quiero saludar a Luis Santamaría. Él es especialista en sectas y secretario de la Red Iberoamericana del Estudio de Sectas. Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos.
Luis, empezamos situando al protagonista de esta tremenda historia con brevedad. ¿Quién era este tal Jim Jones?
Pues mira, como en toda secta, lo fundamental es el líder, por supuesto. No puede entenderse qué fue el Templo del Pueblo y lo que sucedió en Guyana sin referirnos a Jones. Para ubicarlo en el espacio y en el tiempo, tenemos que situarnos en Estados Unidos, donde nació en Indiana en 1931. Con poco más de 20 años, siendo pastor metodista, fundó una iglesia evangélica independiente que fue cambiando de nombres y que mezclaba, por un lado, el énfasis en la acción del Espíritu Santo y sus carismas especiales, lo que llamamos pentecostalismo, con un mensaje social de superación del racismo. Él llamaba a la convivencia entre blancos y negros. Así que, como podéis ver, nada malo, ni mucho menos en apariencia, pero solo en apariencia porque desde el principio tuvo un fuerte componente comunista, una mezcla extraña de cristianismo y comunismo, aparte de su figura autoritaria y de su personalidad carismática, muy magnética, podríamos decir. Y bueno, pues en los años 60 su secta, porque eso es lo que verdaderamente era, no una iglesia, empezó a llamarse People's Temple, ¿no? El templo del pueblo.
Entiendo. Jim Jones era un personaje conocido. ¿La gente de a pie sabía quién era?
Pues la verdad es que era el líder de una pequeña secta que no pasó nunca de los 3.000 adeptos, suponemos. Entonces no podemos hablar de un famoso a nivel nacional, pero sí de alguien conocido a nivel local en sectores religiosos evangélicos y en sectores políticos de la izquierda comunista. De hecho, el empeoramiento de la situación interna de la secta, la reacción de muchas familias de adeptos, hizo que la opinión pública sobre la secta fuera cada vez más negativa y cada vez se hiciera más famosa, ¿no? Llevándoles a decidir un importante cambio de lugar, o mejor dicho, llevándole, porque por supuesto que se trató de una decisión personalísima del líder supremo, de Jones.
Luis, el líder del Templo del Pueblo consiguió que casi un millar de fieles se trasladaran con él a Johnstown. ¿Cómo era la vida allí?
Pues ese traslado, que fue en el año 77, bueno, basta con ver el nombre del lugar, ¿no?, para ver de lo que se trataba, ¿no?, la ciudad o el pueblo de Jones. Para ellos era la tierra prometida, el paraíso terrenal, el lugar donde por fin se hacía real la utopía, todos iguales, sin distinción de razas, sin negros y blancos, sin ricos y pobres, señores y siervos. Era el reino de Dios en la tierra, en la teoría, ¿no?, y el único sitio que se salvaría del apocalipsis nuclear inminente. Todo estaba en común, comuna, ¿verdad? Pero la situación de la secta empeoró mucho más. Imaginemos la situación, ¿no? Aislados a muchos kilómetros de Estados Unidos, con un líder cada vez más acorralado por las familias de los adeptos, por las asociaciones antisectas, por la justicia. Por eso la paranoia creció, y creció también la manipulación y la presión grupal, y la secta se hizo más sectaria todavía.
Vamos a situarnos en el 18 de noviembre de 1978. Jim Jones dijo a sus fieles que no merecía la pena seguir viviendo, que debían morir, y las secretarias y enfermeras que trabajaban en Jonestown comenzaron a repartir a los fieles frascos con cianuro. ¿Cabe pensar que los seguidores de Jones ingirieron aquel cóctel por voluntad propia?
Bueno, sabemos que algunos murieron porque el cianuro les fue inyectado y otros fueron asesinados con armas de fuego. Obviamente esto es contra su voluntad. ¿Pero qué pasa con los que se bebieron el cianuro? Pues lo hicieron ellos, sí. Podrían no haberlo hecho, pensamos, ¿no? Pero es que su voluntad estaba muy mermada. No fueron libres a la hora de hacerlo, ¿no? No estaban simplemente condicionados o forzados por las circunstancias, sino con lo que podríamos considerar un consentimiento viciado o algo peor. Es decir, su voluntad había sido manipulada para que estuvieran convencidos muchos de ellos de que aquella era la mejor decisión. De ahí lo terrible de la masacre.
Correcto. Además, la muerte fue extraordinariamente dolorosa. Como siempre pasan estas cosas, el Jim Jones de turno, en vez de beber el brebaje, se terminó pegando un tiro en la cabeza. Luis, para terminar, las imágenes del suicidio colectivo son auténticamente espeluznantes. Un lugar plagado literalmente de cadáveres. ¿Cómo se relató aquella tragedia en los medios de comunicación en la época?
Bueno, efectivamente, las imágenes que supongo que nuestros oyentes podrán recordar, y nos lo ha recordado esta imagen sonora, ¿no?, que nos has puesto, son difíciles de transmitir por la radio, pero estoy convencido de que se trata de esas fotos que muestran lo peor del siglo XX. Es cierto que no alcanzó los números y la barbarie de grandes genocidios y guerras que han protagonizado nuestra humanidad más reciente, pero nos ha mostrado hasta dónde llega el fanatismo. Imágenes tomadas desde el aire, de Jonestown, vídeos, fotos, llegaron enseguida a los medios de comunicación de todo el mundo. Después salieron los audios de Jim Jones en lo que fue la terrible banda sonora de la ingestión del cianuro por esos cientos de seguidores. Y bueno, entre muchos ejemplos, yo voy a lo que tenemos más a mano y que podemos consultar cualquier ciudadano de nuestros dos diarios españoles, cuya hemeroteca está en internet. En el ABC del día 21 de noviembre, por ejemplo, una página entera mostraba las primeras imágenes de la masacre con los primeros cálculos. Hablaban de 400 muertos, pero después se sabría mucho más, ¿no? Y en El País del 22 de noviembre, la foto de portada era de decenas de cadáveres en el suelo, con un pie de foto donde se leían las últimas palabras del último sermón de Jones: nos encontraremos en otro lugar.
Nos encontraremos en otro lugar. Luis Santamaría, gracias por atenderme y buenas noches.
Encantado de estar con vosotros. Hasta pronto.
A raíz del caso Jonestown, nos hemos preguntado cuántas sectas existen en nuestro país y qué mecanismos de vigilancia y control sobre ellas realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me atiende un especialista en sectas y en relaciones sectarias, Miguel Perlado. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Actualmente en España, ¿cuántas sectas existen de manera oficial?
A ver, la cuestión numérica siempre es harto compleja, y lo que estamos hablando siempre son de estimaciones. Me gustaría que el oyente entendiera que cuando damos unas cifras hay que considerarlas con esa prudencia, tanto en nuestro país como en cualquier otro país de la zona europea, o inclusive Estados Unidos o en Asia, donde las magnitudes son mucho mayores. En el conjunto de la geografía española estimamos a día de hoy aproximadamente unas 250 sectas repartidas por todo el conjunto de la geografía, con un nivel de implantación importante y con sedes a nivel internacional. Estas son las cifras que podemos ofrecer a día de hoy, con un nivel de afectación a nivel poblacional que ronda el 0,91 de la población total afectada.
Señor Perlado, ¿cómo se mide su peligrosidad? Quiero decir, déjeme que le ponga un ejemplo. En un pueblo de la provincia de Málaga hay un grupo de personas que viven apartados sin mantener ningún contacto de relación social con los vecinos del pueblo. Es una especie de comuna cuyos miembros parecen llevar una vida ciertamente rara, extraña. Tanto es así que en el pueblo conocen esa finca como la secta. Sin embargo, esto no significa que puedan llegar a ser peligrosos, ¿no? Es decir, ¿cómo y quién mide la peligrosidad?
Esta es muy buena pregunta. A mí, más que de peligrosidad, muchas veces me gusta hablar del riesgo, de las franjas de riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero volvamos a lo que usted me describía, ¿eh? Porque, a ver, no por la apariencia, no por la vestimenta, no por el modo, digamos, más o menos estrafalario de presentarse, tildamos o describimos a un grupo como sectario, ¿eh? Es un conjunto, digamos, de características que deben reunir, ¿eh? Y que además se debe dar un tiempo, porque es una cuestión de un proceso que se cuaja a lo largo del tiempo, y por eso insisto en que conviene ser prudente. De hecho, Adolfo, si me preguntara las características esenciales de lo que define a un grupo como sectario, diríamos, hombre, pues hay tres elementos sin dudar que se repiten sistemáticamente. Uno es la presencia de un liderazgo autoproclamado, carismático, que duda cabe, donde emerge una persona que asegura tener un don, un talento, unas capacidades extraordinarias o unos conocimientos trascendentales, ¿no? El segundo elemento sobre el cual pivotan todas las sectas gira en torno a recursos que terminan derivando hacia un control de la personalidad que es excesivo, ¿no? En el sentido que las personas devienen dependientes existencialmente del dictado del gurú o del líder, y que además en el transcurso o en el proceso del grupo se implementan procedimientos que terminan por ser explotadores, lo cual liga con la tercera característica distintiva, y es que se genera un daño, ¿eh? Y ahí volvemos sobre la cuestión de la peligrosidad o del riesgo. Es porque se genera un daño sobre la persona, sobre la familia o la sociedad en su conjunto. Es decir, que cualquier colectivo o agrupación que reúna estas tres características con independencia de su doctrinario o de su narrativa, porque no todas ellas son religiosas ni de lejos, podríamos empezar a describir una dinámica como compatible con una dinámica de sectarismo destructivo.
Correcto. Por tanto, presencia de un liderazgo con poderes extraordinarios, sí, autoproclamados, sí, por parte de este líder, un control de las personas por parte, sí, de este liderazgo, y además donde se genera un daño. Perfecto. Vale. Oiga, ¿qué tipo de control, Miguel, y vigilancia realiza la Policía Nacional, la Guardia Civil, de las sectas que hay en nuestro país? Y si hay algún tipo de control, ¿cómo lo realiza?
Sí, claro, aquí las fuerzas de seguridad pues tienen también su papel, y muy importante, en el sentido de hacer una vigilancia atenta y sobre todo de poder recibir a aquellos que salen de las sectas y que han sufrido daños, volviendo a la pregunta de antes, de la peligrosidad y del riesgo, que tienen que ver con un daño emocional en primera instancia, pero también familiar, y qué duda cabe, económico, ¿no? A la par que puede haber daños sexuales por agresiones, abusos, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí el poder acudir, digamos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues puede dar justamente, ¿no?, el que un lugar a que la víctima sea escuchada, a que pueda volcar toda la experiencia vivida, y después se puede poner en marcha un proceso por parte de los agentes, bueno, pues de investigación propiamente dicha de esa organización, contar también con la colaboración de los especialistas, que en este sentido, pues por ejemplo, parte de mi tarea profesional no solo es la asistencia terapéutica desde hace 25 años, sino también la intervención en juzgados, tanto en asuntos civiles como penales, y de facto muchas veces debo elaborar pruebas, digamos, forenses, ya sea para la propia policía, para que puedan fundamentar mejor su tarea y la futura intervención que deban realizar, o bien porque se debe entrar en sala y la víctima necesita ser representada y sobre todo trasladar nuevamente, en este caso al juez o a la jueza, el daño, cómo se ejerció, qué impacto ha tenido y cuáles son las secuelas, porque finalmente mi tarea tiene que ver con eso, con una evaluación del daño y con una recuperación a la salida del daño.
Perfecto. Por tanto, respondiendo qué tipo de control o vigilancia, tengo la impresión de que desde dentro y desde fuera la información que se pueda obtener, tanto de los que participan de la secta como la gente que pueda tener información o vivir de manera colindante. Para terminar, y sin entrar en detalles, Miguel, ¿se puede afirmar sin ningún género de dudas que en España, entre las más de 200 sectas que me dice que podrían haber, hay sectas peligrosas en nuestro país?
Sí, por supuesto. Digamos, estamos hablando de que en esas 250 sectas hay una amplia variabilidad de grupos con distintos niveles de impacto y de riesgo, pero sin duda que estaríamos hablando de una franja importante de ellas, superior seguramente al 50%, entre el 50 y el 60%, que tienen niveles de daño considerables en el sentido de daños morales, daños emocionales, daños espirituales, daños económicos e inclusive daños físicos, léase, daños sexuales.
Señor Perlado, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Gracias a ustedes.
Ojo a ese dato. Más del 50% de las sectas en España se pueden calificar como de sectas peligrosas.